Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, continuamos con más información y nuestra programación habitual en ITM Radio. A esta hora, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, estamos en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Esto es Desde la Biblioteca. Y tenemos, como cada semana, invitados muy especiales que esperamos que les guste a ustedes los temas que escogemos, los personajes. Y en esta hora, mientras entrevistamos a nuestros personajes, pues tenemos también una invitada musical. ¿Para qué? Para que pasemos un rato muy agradable. Y el invitado musical de hoy, ya voy a invitar a presentar a nuestras invitadas de contenido, que hoy vamos a disfrutar mucho. Nuestro invitado musical de hoy es Piero. Su nombre realmente es Piero de Benedictis y es italiano. Muchos creen que es argentino, pero es italiano. Es un cantautor latinoamericano de los años 70. Empezó cantando rock, trova, y es un italo-argentino, pero él realmente nació en Italia en abril de 1945. Eso quiere decir que tiene como 69 años, Tacatano Piero. Pues el nombre completo de Piero es David Franco de Benedictis y llegó a la Argentina en el año de 1948, 3 añitos de edad. Lo más seguro es que salió huyendo de después de la guerra, porque todos los extranjeros que vinieron, sobre todo al sur, a Uruguay, a Brasil, a Argentina, pues vinieron huyendo de la posguerra. La guerra terminó en el año 45 y bueno, no había como mucho que hacer allá y mucha gente se vino para América. Unos se vinieron, por ejemplo, en la costa nuestra, en la costa colombiana, vinieron árabes, negociantes y de otras nacionalidades. Y bueno, este Piero se vino para Buenos Aires y en el año 1951 allí cursó primaria y se inició en la música, y durante su juventud asistió a un seminario católico. ¿Qué tal? Iba a ser cura, y como fue revolucionario después con sus canciones. Pero vamos a escuchar la primera melodía con Piero, nuestro invitado en esta tarde, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y ya regresamos entonces con nuestros invitados especiales en esta tarde.
Avisos clasificados a quien pueda interesar, si vende o quiere cambiar. Progreso por seres humanos. Avisos clasificados, aprovechen este festín. Te cambian el bosque o el campo por soya hasta en el jardín. Se vende la honestidad, se cambia por un ladrón. También vendo la verdad por medio de información. Arbolito por un toldo, cambio lluvia por desierto. Vendo un país por petróleo, música por ruido eléctrico. Cambio mi madre y mi abuelo por una cirugía plástica. Ando cambiando el anzuelo por una sardina en lata. Y por botas de vaquero te cambio mis alpargatas. Vendo la revolución por un partido y un cargo. Dignidad por ambición. Amigo por funcionario, cambio a Dios por una iglesia, asombro por religión, abrazo por competencia, niño por televisión, no me sirve en el negocio, vendo consideración, cambio militante y socio por adulante y traidor. Todo un pueblo festejando por un brindis de salud. Allá arriba le surge anunciar, se cambia un planeta de hermanos por guerra interespacial. Avisos clasificados, aproveche que está de moda, por oro, madera y uranio, hasta con los indios se vende el Amazonas. Cambio ejército de amor, lo vendo por un cuartel, también vendo Patagonia o la canjeo por poder. Cambio cumpleaños de 15 por un par de tetas nuevas, goce natural de sexo por juguete que consuela. Cadenita con medalla por 2 gramos de algo bueno, vendo el sueño de mi muerto, buen negocio el cementerio, la memoria y el respeto por las joyas del abuelo. Cambio parto por cesárea, tierra por terrateniente, el calefón y la Biblia por tus ojos que no mienten. Halloween por Pachamama, el orgullo por vergüenza, hipoteco el sentimiento a cambio de una prebenda. Cambio esclavo por un amo, mente por computador, ando vendiendo el trabajo para ser explotador. Y no evito sin usarlo quien me compra un corazón.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y hoy nuestra invitada es Claudia Solórzano Posada. Claudia, pues muchas gracias por acompañarnos.
Con muchísimo gusto, gracias por invitarme.
Y en esta mesa de entrevistas de todas las semanas está también con nosotros la profesora y asistente profesional Beatriz Elena Alzate del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Beatriz Elena, pues también muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa.
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Y nos acompaña también Manuela, que es hija de Claudia Solórzano y que también nos va a acompañar. Manuela, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Bueno. Claudia, cuéntenos usted a qué se dedica profesionalmente.
Yo soy la directora general de una fundación para niños con lesión cerebral, la Fundación Lupines. Nosotros existimos hace 10 años, en este momento somos IPS y atendemos todo tipo de discapacidad. Nuestra institución está orientada, dirigida a las familias de principalmente de escasos recursos, de niños con todo tipo de discapacidad.
¿Qué es Lupines? ¿Qué quiere decir?
La historia de Lupines es muy bonita. Mira, cuando teníamos la idea de crear una fundación, que todo surgió a raíz de proceso con Manuela, trabajábamos un grupo de mamás en la búsqueda del nombre y con nosotros estaba una mamá con un niño con una discapacidad física muy severa, pero con muchas habilidades cognitivas, y a él le presentamos una lista de nombres, lo que fue ocurriendo como de internet, uh-huh. Y él dijo, Lupines estaría bien. Lupines, yo nunca había oído eso. Entonces nos fuimos corriendo a internet a buscar qué era Lupines. Lupines son unas flores en forma de espigas silvestres que se encontraron hace 10.000 años en el Ártico, las trajeron al continente, las sembraron y florecieron. Estos son de climas de estación, no florecen, no crecen en trópico. Se usan mucho, las he visto mucho en los calendarios sobre, de paisajes que hacen en Estados Unidos. En Argentina se crecen también, porque me tocó ver los lupines en Argentina. Y él decía que se asemejan a los niños con lesión cerebral, que porque estas personas, como los lupines, estuvieron por muchos años congelados, condenados a que no servían para nada, y con un muy buen programa de rehabilitación están floreciendo como los lupines.
¡Qué bonito!
Entonces, era un niño con unas capacidades intelectuales asombrosas, atrapado en un cuerpo que no respondía. Y yo le dije a la mamá, no buscamos otro nombre, ese es el nombre para la fundación.
Claro. Claudia, y es que hemos avanzado mucho en este entendimiento del ser humano que tiene lesiones cerebrales. Antes, a estos niños, a estas personas que nacían con esta situación, no los mirábamos de la manera como los vemos hoy. Hoy están muy integrados a la sociedad, a todas las actividades, y hemos aprendido mucho de ellos.
Es que ellos son maestros, ellos vienen a enseñar. Nosotros creemos que les enseñamos,
sí, claro,
pero los que enseñan son ellos, sí. Gracias a Dios, la perspectiva es muy distinta hoy a la que se vivió hace 20 o 30 años o más. Ahora, cuando nace un niño en situación de discapacidad, cualquiera que sea el tipo de discapacidad, hay un universo muy diferente para esa familia y para ellos. Porque la sociedad tiene más apertura, más aceptación. Antes, desde lo cultural, a veces desde la influencia misma de las creencias, pensaban que era un castigo. Si ellos son una bendición, ahora los vemos, y pues esa es la principal misión en la fundación, mostrarle a una familia que cuando nace un niño con discapacidad, lo que les llegó fue una oportunidad y una bendición, claro. Nunca un problema ni un castigo, porque antes, desde la misma creencia, como te decía, le decían a las mamás que eso era un castigo de Dios, que porque había hecho algo malo, entonces los escondían. Uh-huh. Eran otras cosas muy distintas. Qué tristeza, pues todavía hay en partes muy apartadas de la civilización, donde todavía los esconden, los amarran, porque claro, un niño al que nunca se le ha dado un mínimo direccionamiento, se comporta de una manera inadecuada, pero cuando un niño recibe amor y el correcto direccionamiento, son los seres más maravillosos del mundo. Ojalá los demás se comportaran como ellos.
Claro. En Colombia estamos avanzados en el entendimiento de los niños, de las personas que tienen lesión cerebral, o de quién hemos aprendido más, quiénes están más desarrollados.
En Colombia un poco, o sea, ha venido entrando de a poco, más por imposición que por voluntad, porque la Organización de las Naciones Unidas ha hecho unos desarrollos y ha pretendido que en Latinoamérica se den esas aperturas para la población en situación de discapacidad. Al principio muy de carácter impositivo por los acuerdos internacionales que se han firmado. Hay algunos corazones que los reciben y se han abierto a ellos, y lo hacen por voluntad. Ya hay más voluntad política en darle a los niños y a los jóvenes y a las personas adultas con discapacidad un espacio en la sociedad y de tener unos programas para el desarrollo de ellos, para la atención. Pero hay, tristemente, todavía nos falta mucho. En este país, un niño tiene que tutelar para poder acceder a lo que necesita. Eso es muy triste.
Eso quiere decir que al gobierno, que es el responsable, de la salud, de la educación, de la formación, de todo lo que tenga que ver con los colombianos, al gobierno en sí le hace falta tener mucho, asumir más las responsabilidades, y de ahí que haya la necesidad de que se creen instituciones por aparte del gobierno, entidades no gubernamentales que tienen que buscar sus propias salidas.
Claro, esa es la razón de ser de las instituciones privadas, no gubernamentales, porque es que uno ve la falencia tan grande que hay de la atención, porque sí, el sistema les provee o les da lo mínimo, una terapia cada 15 días, eso no rehabilita a nadie.
No.
Un cerebro que tiene una lesión hay que trabajarlo todos los días, es como cuando uno tiene una lesión deportiva, si vas a terapia una vez cada 15 días, tu lesión se va a quedar. Claro. En ti de por vida o se va a agudizar.
No, Falcao no se hubiera recuperado.
Nunca, la terapia le era diaria.
Claro.
Igual es la lesión de un cerebro. Una persona que tiene discapacidad es porque un área de su cerebro o varias no están funcionando. Entonces tenemos que cuidar ese cerebro todos los días, enseñarle cómo es que debe funcionar. Y eso hay que hacerlo todos los días. Entonces esa falencia ha llevado a que se creen entidades particulares que pretendemos atender a esa población que está desprotegida.
¿Cuántos años lleva Lupines? ¿A cuántas personas atiende habitualmente?
Nosotros llevamos 10 años trabajando. En este momento tenemos 90 familias usuarias. Sí, son muchas y siguen llegando por el voz a voz, porque la gente ve los resultados, porque los mismos profesionales nos remiten a los niños, porque estamos mostrando que cuando se les dan los apoyos necesarios, ellos tienen todas las capacidades y tienen muchísimo que dar, mucho, mucho. La propuesta desde nuestra visión de lo que es rehabilitación es mostrarle a la sociedad que cuando uno le da los apoyos necesarios podemos cambiar la ecuación. Las personas en situación de discapacidad que no se apoyan siempre serán una carga para el sistema, pero si nosotros los apoyamos y los habilitamos y les damos todo lo que necesitan, vamos a hacer de ellos miembros productivos de la sociedad. Es a lo que nosotros le apuntamos, desde la parte de rehabilitación, desde la parte de educación, porque ellos tienen todas las posibilidades.
Claudia, ¿y de qué se sostiene una institución como Lupines, por ejemplo?
Como dice mi marido, la totuma. Pero no, al principio las empresas nos apoyan, apadrinan niños. Nosotros tenemos un programa que se llama el Plan Padrino.
Sí.
Entonces hay personas que se sensibilizan y quieren apoyar el proceso de rehabilitación de un niño, empresas por el tema de la responsabilidad social, también por el tema de la carga impositiva. Como en el estatuto tributario anterior, este ya desdibujó las cosas, lo cambió por el impuesto del tal CREP. Sí. Nos volteó la torta. Antes la empresa que diera una donación a una institución como la nuestra se podía descontar en impuestos. Sí. El 125% de la donación. En este momento, por el tema del CRE, ya eso no es así. Entonces no, ya no se
que
puede
eso fue a partir de este año que cambió, que tuvimos que presentar, que eran dos declaraciones de renta y uno tenía que pagar la que fuera más alta.
Eso, sí. El CRE, lo que la gente estaba muy ilusionada, que porque el CRE y que nos iban a quitar, bueno, a las empresas lo de los parafiscales. Eso simplemente fue una maniobra que de fondo era una cosa muy distinta.
Sí.
Entonces, pero de todas maneras todavía existen empresas que se sensibilizan y tienen responsabilidad social y la orientan algunos a apoyar este tipo de fundaciones, otros trabajan por la parte ambiental, otros trabajan en educación, en fin, uno encuentra personas todavía y también de algunos convenios con las EPS.
Sí.
Aunque pues si el convenio es convenio, contrato, tienes un riesgo grandísimo, porque ellas no pagan. Y uno no es capaz de dejar de atender al usuario. O sea, las clínicas son capaces particulares, dicen no lo atiendo y lo mandan, y lo mandan a un lado y al otro. Pero por lo menos yo no soy capaz de decirle a una familia no la atiendo porque su EPS no me ha pagado, yo no soy capaz. Esa parte, pero como nuestros usuarios de EPS casi todos están por tutela, se considera incumplimiento de la tutela en lo pago de los servicios. Entonces eso es desacato y se van a la cárcel, entonces pagan.
Sí. Claudia, un niño con lesión cerebral, ¿qué formación, qué asistencia requiere, por ejemplo, en una fundación? ¿Ustedes qué tipo de profesionales tienen que les ayuden a, en esa labor de formación, de recreación, de ir construyendo esa, de ir interpretando esa mentalidad que hay en ese niño, en ese ser.
Ellos requieren un equipo interdisciplinario. Nosotros tenemos un muy buen equipo. Tenemos pediatras que hacen todo el acompañamiento desde su labor médica, de revisión, de la parte de crecimiento y desarrollo, de las recomendaciones en cuanto a la vacunación. Están pendientes de que los niños tengan los exámenes y toda la asistencia desde su parte médica, la evaluación como tal de salud. Tenemos un médico que es bioenergético y deportólogo, y la gente me pregunta, pero ¿por qué un deportólogo y un fisiatra? Porque es que el fisiatra te manda una férula, el deportólogo te manda a fortalecer el grupo muscular para que recupere la función.
Claro.
Esa es la razón. Entonces, tenemos también orientadoras, tengo unos cargos que yo los llamo orientadoras, que son las personas que están en contacto con la familia y tienen formación tanto en el área de educación como en el área de salud, porque necesitamos las dos cosas. Entonces, tengo dos profesionales de la educación, licenciadas en dificultades del aprendizaje, y la otra es fisioterapeuta. Tenemos educadoras especiales para el trabajo del desarrollo cognitivo, tenemos dos fisioterapeutas y dos fonoaudiólogas. Esa es como la parte de atención y ya la parte administrativa. La nutricionista, que también es un proceso muy importante que desconoce la mayoría de las personas, tan importante que es la nutrición en cualquier ser humano, pero en un niño con discapacidad es supremamente importante.
Claro, su desarrollo cerebral es fundamental.
Total, la alimentación es muy importante, enseñarle a los padres de familia cómo alimentar adecuadamente a sus hijos, que tengan la nutrición que deben tener, porque por las diferentes circunstancias ellos tienen unas situaciones especiales que atender. No es lo mismo alimentar a un niño con síndrome de Down que alimentar a un niño con parálisis cerebral.
Claro.
Son dos casos completamente diferentes, son situaciones que hay que tener. Cuando tú tienes un niño que tiene, además de parálisis cerebral, una gastrostomía, o sea, la atención es muy distinta, la alimentación que se le da a través de ese botón de la gastrostomía se le puede dar, y si tiene esa circunstancia tiene otra adicional. Cuando es un trastorno metabólico, no sabes que lo que le estás dando lo está acabando de envenenar. O sea, son una cantidad de circunstancias alrededor de lo que es la nutrición, y en ninguna parte lo atienden. Nosotros somos un factor diferenciador, porque te aseguro que en la ciudad de Medellín somos la única institución que tiene ese, que atiende esa parte.
Ah, sí.
Que atiende la parte de nutrición y también la parte de respiración. Eso es otra cosa que solamente se atiende cuando tienes una crisis.
Sí.
Pero para nosotros forma parte del día a día.
Del día a día.
El preventivo.
Claudia, ¿y cómo se vuelve inmersa la formación, el cuidado, la atención, digamos, con la educación formal, digamos? Con la educación formal de un niño de primaria que tiene que empezar a coger ciertas habilidades de sumar o de leer, de tener de conocimientos diversos. ¿Cómo
Mira,
se
ellos,
funciona?
Muy fácil, porque nosotros empezamos a trabajar un programa que se diseña para cada niño a partir de una evaluación. Se hace una evaluación del desarrollo y de acuerdo a eso se monta un programa que comprende todas las áreas del desarrollo. No solamente trabajamos una fisioterapia, una fonoaudiología, no, una terapia ocupacional, no. El programa nuestro comprende la parte física, la parte fisiológica, la parte intelectual y la parte social, porque en la parte social hay un componente grandísimo, importante, que es familia. Para nosotros la familia es muy importante. Y en la parte intelectual trabajamos desde muy temprana edad, empezando con esos conceptos y con ese manejo de procesos de maduración, respetando los ritmos de la edad de cada niño y de su condición, pero trabajamos la estimulación desde la parte intelectual desde muy temprano, y es generando dispositivos de atención, de concentración, de permanencia en la actividad, y luego empezamos con prelectura, preescritura, precálculo. Todo eso lo trabajamos nosotros. Entonces, cuando el niño está listo para ir al preescolar, ya tiene una cantidad de conocimientos y de preconceptos.
Claro.
Que son muy importantes. Nosotros no trabajamos un programa aquí, por eso la atención nuestra es muy integral, y nos procuramos que los niños reciban todo todo el programa, porque es un programa integral, un programa que está coordinado entre todo el equipo interdisciplinario, ninguno jala para su lado. Si tú llevas a tu niño a una institución a una cosa, a otra institución a otra institución a otra, cada profesional está jalando para su lado. Y no estamos haciendo un programa conjunto que va destinado y que está dirigido y que está diseñado para llegar llevar ese niño a su máximo potencial.
Sí. Ahora estaba hablando usted de la familia y quería preguntarle, ¿cómo está integrada su familia? Usted tiene 4 hijos. Uh-huh. ¿Cuándo se da cuenta, cuándo percibe que todos sus hijos son maravillosos, todos tienen una especialidad y cómo, cuándo se da cuenta que Manuela requiere una atención muy especial, es suya y del papá y de los hermanos, y cómo todos en familia van tocando la misma sinfonía, ¿no?
Sí, cuando nosotros nos dimos cuenta que Manuela tenía síndrome de Down en el momento del parto, porque pues a pesar de todos los exámenes que me hicieron, de muchos monitoreos, de muchas ecografías, nunca se vio pues en el embarazo que ella tuviera ni síndrome de Down ni nada. En el momento del parto yo me di cuenta y en ese momento pues ya se lo transmitimos a mi esposo, y cuando lo compartimos con nuestros 2 hijos mayorcitos, porque Manuela es la tercera de los 4, entendimos que Manuela era un regalo muy grande que nos habían dado y que necesitaba un acompañamiento más todavía que el que había tenido con mis otros hijos, porque realmente para mí mis hijos siempre han sido lo primero. Pero Manuela, en ese momento yo trabajaba, estaba colaborando con mi esposo, pero le dije, Manuela me necesita más que cualquier otra cosa, yo quiero que consigas una persona que me reemplace y dedicarme al proceso de Manuela. Y de hecho sí, hicimos eso y arrancamos con un programa de rehabilitación muy bueno que aprendimos en Estados Unidos, y durante 6 años estuvimos inmersos en ese programa hasta que nos graduamos ella y nosotros. Ajá. Porque es un programa en el que papá y mamá tienen que estudiar permanentemente, tenemos que hacer 10 cursos sobre lo que viene, sobre lo que ella tiene, sobre lo que hay, sobre toda la estructura que consiste en lo que consiste este programa de rehabilitación. Y ya cuando nos graduamos a la vida otra vez, Manuela entró al colegio y ya nosotros pues organizamos como otras actividades y surgió la fundación a partir de ahí.
Manuela, ¿y tú tienes cuántos años?
16.
¿Cuántos?
16.
16.
Sí.
Ah, ¿y has aprendido muchas cosas que recuerdes en los últimos días?
Varios idiomas.
Sí, ¿te gustan mucho los idiomas?
Sí, italiano, francés.
Sí.
Sí, porque el infanto, portugués, este idioma. Inglés está bien.
¿Cuál idioma te gusta más o todos te gustan?
El francés.
Ah, es que es muy bonito. El sí. Francés es como todo romántico, parece como cantadito. A mí también me gusta mucho. ¿Qué es que vous parlez francés?
Contéstale, tú sabes. Très bien.
Vous
très
bien. Vous êtes un étudiant de francés de l'école? Ah, oui.
Ni oui, oui, porque oui. Yes en inglés.
Oui, je suis un étudiant. Uh-huh. Ah, qué bien, Manuela. ¿Y qué quieres seguir haciendo? ¿Aprendiendo idiomas? ¿Tienes otro sueño de estudiar otro tipo de cosas?
Pues que mi papá, que me gusta mucho la música.
Sí.
Pero lo que me gusta es reggaetón y clásico.
Qué bien. Entiendo que tú también bailas, ¿no?
Sí.
Ahora inclusive, por eso Claudia se vino hoy con Manuela, porque terminando esta entrevista aquí en ITM Radio, se va para una clase de baile. ¿Y cuáles son los bailes que estás ya aprendiendo?
Clásico y hop.
Hip hop.
Ya explicó es tap, jazz y tazal.
El tap es muy alegre porque ese es con zapateadito,
sí.
¿Cierto? Muy rico. ¿Y ya han hecho presentaciones?
Este mes.
¿Sí?
Vamos a hacer la presentación este año y cada repetido este sábado.
Ah, qué bueno.
¿Dónde las haces, Manuela?
¿Dónde es?
El teatro metropolitano.
En el metropolitano.
Sí.
Uy, ¿y va a haber una presentación?
El 22 de noviembre. Ah, y ya todos los años.
El 22 de noviembre. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que el 22 de noviembre, ¿a qué horas estarán en el metal?
A las 7 de la noche.
El 22 de noviembre en el Teatro Metropolitano, para que todos los que quieran ir a ver, a bailar a Manuela y a todos sus compañeros de la escuela de baile, pues los puedan disfrutar allí para que vean todo lo que están aprendiendo allí en esta escuela.
Gracias.
Tan bella. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Estamos en ITM Radio, en este programa institucional desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. En esta tarde con Claudia Solórzano, la mamá, con Manuela, que es una gran bailarina y una gran experta ya en música y en idiomas también. Es también nuestra invitada especial en esta tarde. Vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical, que en la tarde de hoy es el argentino o el italo-argentino Piero. Aquí está.
Había una vez un pueblo maravilloso en este lugar. Las lunas entre los sueños, los cuatro vientos, la libertad. El sol besaba los cerros, el sol les daba calor. Había una vez un pueblo y un ruiseñor. Amaban la Pachamama y ella les daba su bendición. Unidos por la huipala, siete colores del corazón. Al cielo se agradecía, había prosperidad. La gente vivía tranquila en este lugar. Pero llegaron los barcos y nos llenaron de espejos. Nos maltrataron a todos, mujeres, niños y viejos. Ya todos saben la historia, con mucha pena y sin gloria. Gente robándole a gente, no dejaron ni los dientes. Bolivia lucha, Bolivia siente, Bolivia sangra entre el oriente y el occidente. Bolivia sufre, Bolivia sabe, ve cómo emigran cientos de miles a otros lugares. No seas ladrón, no mientas, no seas flojo ni seas servil. Con luna de medianoche chayando coca, vino y alcohol. La verdad de los ancestros, la fuerza de la raíz. Hay mucho que trabajar y reconstruir. Y siempre llegan señores que nos prometen mil cosas. Parecen ser de la Pepsi, nunca entendieron la coca. Ni dueños ni traficantes, queremos socios y hermanos. Confianza desde nosotros, arriba los bolivianos. Bolivia quiere, Bolivia canta. Bolivia piensa, siente y renace con la esperanza. Bolivia sabe que es trabajando. Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia quiere, Bolivia canta. Bolivia piensa, siente y renace con la esperanza.
Bolivia sabe que es trabajando. Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia es como un barco que sale al
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional de el ITM, con ustedes cada semana, los jueves de 4 a 5 de la tarde. Estamos en ITM Radio y hoy nuestras invitadas, Claudia Solórzano, Manuela, su hija, y también nos acompaña la profesional de el ITM, Beatriz Elena Alzate. Claudia, hablemos un poco de Lupines. Esta institución, ¿ustedes son una ONG?
Sí, somos una institución sin ánimo de lucro.
¿Queda dónde en la ciudad de Medellín?
En Laurel, cerquita a la iglesia de Santa Gema. Quedamos a una cuadrita abajo de por la 80 y una cuadra dentro de la 33.
¿Y tienen sede propia o es arrendada? O
¿cómo prestada.
¿Es prestada?
Sí, eso es incomodato. En este momento tenemos tres sedes porque pues, el crecimiento ha sido mucho y no cabíamos en una sola casa, entonces nos han ido, pues las otras sí son con un contrato de arrendamiento. En una, te voy a contar una historia y es, en una tenemos la parte que es de maternal, los niños que están de 3 años hacia abajo, en otra están ya los niños que están en rehabilitación, de 3 años en adelante, 4 en adelante, y hace 3 años nosotros empezamos un programa piloto que fue la parte de educación, porque la problemática de educación en este país para las personas en situación de discapacidad es grande. Entonces, viendo la dificultad de poderlos llevar a la escuela regular por diferentes motivos, porque hay unos que por su propia discapacidad es aún más difícil, por la extra edad, por el tipo de discapacidad, por la situación de acceso. Fueron diferentes circunstancias, encontramos con unos niños que no pudimos ubicar y con unas potencialidades muy grandes. Entonces le propusimos a los padres de familia hacer un proceso de algo que se conoce internacionalmente como homeschooling, como si fuera homeschooling, o sea, escuela en casa, pero dentro de la fundación. Y empezamos ese proyecto con 3 niños, cada uno con una educadora especial. Esos niños se potenciaron impresionante, o sea, el avance de estos niños fue tal que los padres se quedaron asombrados. Entonces esto creció rápidamente y ya al siguiente año ya no eran 3, eran 9, porque ya los papás decían, no, yo no voy a hacer todo este otro recorrido, yo quiero que mi hijo también tenga esto. Y en este momento, llegó un momento en que ya no cabemos, entonces tuvimos que conseguir otra casa, adecuarla mientras tanto. Entonces ya sí me fui para Secretaría de Educación y les dije, mire, yo tengo el proyecto, yo quiero una institución educativa, no una institución de educación especial, que les quede claro, no es un colegio de educación especial, es un colegio de educación regular para personas en situación de discapacidad, múltiples discapacidades además, porque yo tengo chicos que tienen múltiple discapacidad. Algunos tienen solo síndrome de Down, pero es que hay otros que tienen baja sordera y parálisis cerebral, o baja visión y parálisis cerebral, o sea, son cosas combinadas. Entonces, esos chicos son de muy difícil acceso a la escuela regular. Tú necesitas un intérprete de lengua de señas o un intérprete de alguna manera para comunicarte con él, si no tiene lenguaje de señas y necesitas una persona que lo ayude en movilidad. O sea, son una cantidad de condiciones fuera de tener las estrategias para poderle llegar con la información y que estos chicos puedan aprender, porque hemos descubierto a través del proceso de este trabajo que muchos de los niños que tienen lo que llamamos parálisis cerebral no tienen compromiso cognitivo muy importante o no lo tienen.
¿Cómo es la diferencia?
La diferencia es que en el proceso del aprendizaje uno lo va viendo y ve que hay unos que ahí mismo aprenden todo. O sea, ya sabemos que este chico no tiene o esta chica no tiene compromiso cognitivo. No siempre la persona que tiene discapacidad motora tiene discapacidad cognitiva. Y generalmente los rotulan a todos igual, porque como no tienen forma de comunicarse, no se pueden desplazar, no hay una respuesta en el tiempo ni como lo pidiendo nosotros, entonces los clasificamos así. Pero en el proceso hemos visto que la facilidad de aprendizaje es grandísima. Entonces decimos, este chico pues tiene unas dificultades a nivel de comunicación porque no tiene lenguaje verbal o porque no tiene posibilidad de movilizarse, pero su conocimiento está ahí, su capacidad de conocer está ahí, de aprender. Entonces empezamos a buscar estrategias para enseñarle y ellos cogen todo el conocimiento. Entonces ese montón de circunstancias tan distintas nos llevó a empezar a buscar un espacio más grande, y en este momento tenemos 31 niños y muchas solicitudes y no tenemos más espacio. Estamos en el proyecto de construir un espacio grande y más adecuado para ellos, para poder albergar más niños, porque la problemática es grande. Se están haciendo trabajos, sí, yo no voy a decir que la Secretaría de Educación no está haciendo esfuerzos, sí, pero la población es tan grande que no está siendo atendida, que es insuficiente el sistema para atender la población que requiere, y tampoco tienen las estrategias ni las herramientas que nosotros estamos dando a estos chicos. En nuestra institución solamente hay educadoras especiales y estamos aprovechando todos los avances tecnológicos que hay para facilitar el acceso a la información de nuestros chicos. Nosotros, el cuaderno de los niños que no tienen facilidad motora es una tablet. Ellos no pueden escribir con su manito, pero sí con un dedito pueden hacerlo en una tablet.
Qué maravilla.
También se pueden comunicar a través de la tablet. Entonces, para nosotros son herramientas y hay desarrollos de software. Mira, hay una organización en Argentina, ASDRA, que ha venido desde hace años haciendo unos desarrollos de software para las personas con discapacidad cognitiva, que facilitan el aprendizaje. Entonces, descargar, y eso son descargas gratuitas. Ellos han hecho convenios con desarrolladores de software y eso está para que lo descarguemos, y son herramientas de ayuda para nuestros chicos. Entonces eso nos ha facilitado mucho el trabajo y les ha facilitado a ellos el acceso al conocimiento.
Beatriz, ¿querías preguntar algo?
Sí, Claudita, que nos cuente por favor precisamente eso a lo que usted hace referencia en la parte de la ciencia y la tecnología. Queremos saber ¿cuál ha sido como la conexión ahí de esos avances con los niños, los progresos que usted ve en la fundación, en ese caminar con ellos desde la ciencia y la tecnología?
Mira, eso es algo que está absolutamente ligado, estrechamente ligado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde la parte de rehabilitación, ni la ciencia nos ha permitido, la tecnología, el desarrollo de ayudas para la movilidad de nuestros chicos, para su funcionalidad. Eso, aquí nosotros hemos hecho convenios y hemos hecho trabajos conjuntos con, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería Biomédica. Entonces, ellos nos han hecho desarrollos de cosas que necesitamos para un niño en determinado momento. Entonces, a veces han llegado personas a hacer su práctica profesional con nosotros y sale la inquietud de, este chico necesita una ayuda para poderse movilizar, para sentarse mejor, para coger la cuchara. Pues una cantidad desde lo tecnológico y desde la parte de la biomédica nos han ayudado, y existen miles de ayudas para eso. Y desde la parte de la educación es una herramienta para nosotros fundamental y para cualquier ser humano en este momento, pero existen ya para llegar, para facilitar el acceso al conocimiento de los niños que tienen discapacidad visual, motora, cognitiva o pues sensorial, que es la audición y la visión. esa parte, hay mucho desarrollo tecnológico, tenemos a la disposición muchas herramientas con las que podemos contar ahora.
Sí. Las entidades estatales a veces funcionan, o a veces no, en términos generales todos sabemos, y eso no se puede tapar con un dedo, funcionan como ruedas sueltas, es decir, por ejemplo, Medellín es una rueda suelta y tiene unas políticas diferentes a las que tiene el departamento de Antioquia, uh-huh. Y claro, y la nación a través del ministerio puede que tenga unas directrices, pero puede que no las pongan en práctica en el departamento o en las ciudades. ¿Hace falta qué? ¿Hace falta reglamentación? ¿Hace falta leyes? ¿Hace falta normatividad? ¿Hace falta el trabajo de un ministerio? Claro, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, como lo que usted decía ahora de lo de las tablets, ya el Ministerio de las TIC ya tiene que estar pensando también que, oiga, están muy contentos dándole tabletas y computadores a los niños en todo el país. Oiga, hay una población que puede ser del 10 o del 12% a nivel nacional que necesita un tratamiento uh-huh. especial, una atención especial. Y si no lo hace el Estado, pues bueno, lo poquito que se puede hacer con los queridos de las empresas privadas uh-huh. Y de la ciudadanía que ayude, ¿no?
Sí, mira, realmente es voluntad de hacer las cosas, porque es que lo ve uno en cosas tan sencillas como cuando un niño necesita acceder a un servicio de rehabilitación. La rehabilitación no excluye lo cognitivo, porque es que eso no se excluye. Tú no eres un individuo que pueda partirte en partes. Nosotros somos unos seres compuestos de unas entidades que van unidas. Entonces, cuando un niño necesita un proceso de rehabilitación, un programa de rehabilitación integral, entonces si yo le planteo a la EPS que voy a hacer un trabajo cognitivo, ahí mismo dice, no, esa parte no me incluye a mí, esa parte le corresponde a educación. ¿Quién dijo que el desarrollo del ser integral excluía por parte? Está sí. Segmentado, ¿no? Eso es, y sobre todo, que es que yo no voy en el proceso que es rehabilitación, no estoy trabajando solamente contenidos académicos, estoy trabajando es rehabilitación cognitiva o habilitación cognitiva, es el establecimiento de unos dispositivos en el cerebro para de un niño que son para la vida, ni siquiera son para ese aprendizaje puntual. No, entonces aquí lo que hacen es chutarse la pelota, uno se la chuta al otro, el otro se la chuta al otro, no, eso no me toca a mí, no, eso le toca al otro, entonces finalmente terminamos desatendiendo las necesidades completas y concretas de una población que necesita esa atención. Entonces, mientras no haya esa voluntad y haya un buen direccionamiento y una unidad de criterio, porque es que también, mira, cada que llega un ministro cambia las cosas. Entonces no sabemos finalmente, este dice, se va a hacer así, y llega el otro y dice, no, así no, se va a hacer así. Entonces volvemos y cambiamos de rumbo, no hemos podido encontrar el norte para la educación regular, imagínate para la educación especial, o para la educación no especial, para la educación de las personas que necesitan unos apoyos adicionales. Entonces menos lo vamos a encontrar, porque es que nosotros nos pegamos a unos modelos avanzados, a unos modelos que vinieron de países que llevan un recorrido anterior a nosotros, y de un momento a otro dijimos, no, a partir de hoy se cierran todas las escuelas especiales y los niños tienen que ir al aula regular. Uh-huh. Entonces llegaron al aula regular y no había un personal capacitado uh-huh. para atenderlos, uh-huh. no había ni siquiera ecuaciones de accesibilidad de la parte arquitectónica, uh-huh. que esa fue la primera barrera que se encontraron los padres de familia de los chicos con discapacidad física. Entonces, ¿a qué fueron nuestros chicos a la escuela? A sentarse. Y hoy tenemos una población en extraedad grandísima, sin saber leer ni escribir, y unos padres reclamando, bueno, yo hice lo que usted me dijo, y porque mi hijo ahora, que ya es un adulto, un joven, no sabe leer ni escribir, y yo se lo entregué para que usted lo educara, y no lo educaron, porque los docentes regulares no los capacitan para enseñarles a nuestros chicos. Ellos, no es la incapacidad de nuestros hijos de aprender, no. Ellos tienen capacidades, y muchas, y pueden aprender todo lo que nosotros les enseñemos, pero hay que saber cómo. Eso pues, sí, es algo que es desde la lógica, o sea, por eso se creó la educación especial, no para no darles nada o ponerlos a hacer cualquier cosa, no, es para saber si este contenido se lo voy a dar a este chico, qué estrategias voy a utilizar para que sí pueda apropiarse de ese conocimiento. El educador regular no sabe eso, no lo sabe, porque no lo capacitan para eso.
¿Y si
eso
hay,
no está dentro de la
universidad? ¿Y si hay un grupo de 30 y 40 alumnos?
Es muy difícil dar educación, atención, la atención que ese chico necesita.
Claro,
es
claro.
Muy complicado. Entonces, tenemos una problemática en las manos grande. Claro.
Pues se le ocurre a uno, Claudia, que en esto de la educación especial hace falta que las personas, los legislativos, que son los que fijan las leyes, es decir, en el Consejo de la Ciudad se fijan normas para la ciudad. En las asambleas departamentales, los diputados fijan las normas y las leyes para los departamentos. Y a nivel nacional, los congresistas, pues tienen que ponerle cuidado a este tipo de urgencias, de necesidades que tiene la población especial para que legislen a favor. Seguramente no lo hacen, porque como son tan poquitos, dirán ellos, esto no nos van a reelegir.
Claro, es que yo he oído el comentario, ¿para qué trabajar por ellos si ellos no dan votos?
Ellos no dan votos.
Pero es una población que requiere...
Pero no perdemos la esperanza en
no,
que...
Alguien
tendrá que aparecer.
Yo llevo claro. Muchos años peleando con esa, con la ley 115 y con sus decretos posteriores.
Ya vamos a hablar de eso entonces, de las leyes que protegen a los niños con lesiones cerebrales. Que...
O los desprotege más bien, porque es que
¿sí?
escudados bueno, en esa ley.
Pues estamos en esta tarde en de la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional de el ITN, con nuestra invitada Claudia Solórzano y con su hija Manuela, que ha estado muy juiciosa atendiendo y escuchando todas las reflexiones que estamos haciendo hoy acá, antes de irse para clase de baile, porque ya se va para clase de baile. Vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical en la tarde de hoy, con Piero, el italo-argentino, quien hoy pues, nos acompaña con sus canciones. Ya regresamos.
Qué lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires, Medellín o Bogotá, pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, y un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasando tuerca o corriendo picada se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio y pasa gritando. Pasa el país, el continente, pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires, Medellín, Bogotá, pasar y pasar.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues regresamos ya para la parte final de este programa institucional del ITM, de su Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, programa que es respaldado por nuestra doctora Luz Mariela Sorza Zapata y por la directora del departamento, la doctora Silvia Jiménez Gómez. Y cada semana, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, tenemos invitados muy, muy especiales. Ustedes ya, quienes son oyentes asiduos, saben que cada semana, los jueves, tenemos esta cita semanal de 4 a 5 de la tarde con personajes muy diferentes. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, maravillosas, Claudia Solórzano y su hija Manuela, quienes nos han contado en la tarde de hoy lo que es esta fundación Lupines, una fundación que ayuda a los niños con lesión cerebral. Y para despedirnos de Manuela, pues le vamos a preguntar si se amaña mucho en Lupines. ¿Qué es lo que más le gusta de Lupines?
La verdad, me gusta Lupines todos los martes y los jueves.
¿Por qué? ¿Qué hay de especial los martes y jueves?
Porque cada semana que yo bailo.
Ah, bailas.
Y lunes canto. Algunas que tengo libre ejercicio.
Qué bueno. ¿Quiénes son tus mejores amigos y amigas allá en Lupines?
En el colegio.
En el colegio, sí.
Bueno, una que se llama Camila.
Sí.
Muchas semanas por el té conmigo.
Y esa es muy charra.
Sí, charra y mejor amiga.
Muy buena amiga. Sí.
Y luego Sara es una de las amiguitas y de todo. Y también a Sofi Disarmada por la fiesta. Sí. ¿Qué vas a hacer? Los 15 años.
¿Y niños también?
Sí.
¿Cuál es tu mejor amigo?
Samuel.
Samuel, ese es novio tuyo, ¿no?
No, un amigo. No.
Ah, ¿pero vos tenés novio?
Sí.
¿Cómo se llama?
Jesús.
Ah, ¿sí? ¿Y Jesús lo conociste allá?
Sí.
¿Y son muy buenos amigos? ¿Hace cuántos son novios?
Hace mucho tiempo.
Sí, qué bien, lo vas muy bien.
Sí.
¿Y qué dicen tus papás porque tienes novio?
Te dejamos de novio. Y que estudia música, los géneros, está bien.
Qué bueno. Muy bien. Claudia, gracias, Manuela, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, en este programa. Ha sido muy importante escuchar también tus opiniones y tus reflexiones y lo que tú haces en tu formación. Y Claudia, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Hemos aprendido mucho, mucho. Y tenemos que aprender mucho más. Y tenemos que enviarle un mensaje a todos nuestros oyentes, a toda la sociedad, para que tenga mucho más solidaridad, mucho más compromiso con estos seres que ha mandado Dios, estos ángeles que les ha mandado a muchas familias, para que entre todos ayudemos a que sean mejores seres humanos y a que convivamos con ellos de una manera muy agradable.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y si quiero a todas las familias que tienen una persona con discapacidad en su seno, que decirles que tienen en sus manos la mejor oportunidad que Dios les haya podido dar para todo. Es una bendición tenerlos a ellos. Ojalá todos entendiéramos ese mensaje que ellos traen, de que viene de Dios. Él, a través de estos seres, nos quiere enseñar algo. A eso vienen ellos. Ellos son nuestros maestros.
Muy bien. Pues Claudia, felicitaciones por ese arduo trabajo permanente que hacen, y también el llamado a quienes nos están oyendo, a quienes tienen el poder de alguna cosa, el poder político, el poder económico, el poder social, porque hace falta mucho más solidaridad con estos seres humanos. Hoy hemos terminado este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa al cual los invitamos a ustedes cada semana. Tenemos invitados muy especiales de 4 a 5 de la tarde. Hoy, David Ricardo, pues muchas gracias por habernos acompañado en los controles de audio, y quien nos pone también la música de nuestro invitado especial en la tarde de hoy, que es nada menos que Piero. Invitarlos a todos nuestros oyentes que el próximo martes 7 de octubre a las 10 de la mañana nos acompañen en el auditorio de ITM de Fraternidad, en el Centro Cultural de Fraternidad, porque allí el ITM y su Departamento de Extensión Cultural tiene un foro muy importante para no jugarnos la vida en un partido de fútbol. Un foro de 2 horas con entrada libre, están todos cordialmente invitados. El próximo martes 7 de octubre a las 10 de la mañana, para que nos acompañen en este auditorio cultural de Fraternidad, con invitados muy especiales. Tenemos un escritor argentino, Daniel Riera. Por Colombia estará el escritor Darío Ruiz Gómez, y la moderación de Guillermo Zuluaga. Y también tenemos a los representantes de las barras de fútbol. ¿Por qué nos tenemos que matar a la salida de un partido de fútbol? No lo entendemos. Pues el ITM está haciendo ese trabajo con Teleantioquia, canal institucional, canal de televisión de nuestra región. Y el ITM, como entidad educativa y de formación y con toda su responsabilidad, pues vamos a tocar este punto. Qué bueno que las familias volvieran a fútbol, a disfrutar, a que el juego sea realmente una diversión y una recreación. Y bueno, a eso le vamos a apuntar. De modo que los esperamos el martes a las 10 de la mañana en el auditorio de Fraternidad. Nosotros terminamos por hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y los esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 4 de la tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITEB.